Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, Sandra, es cómo descubriste tu pasión por narrar cuentos y cómo llegaste a convertirlo en tu profesión.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por decirme que me nombráis siempre y que estoy presente por ahí. La verdad es que es una suerte poder trabajar por aquí en casa, cerca, y que además sentirme querida y escuchada con todas esas historias. Bueno, pues la verdad es que yo jamás pensé que iba a ser cuentista ni que iba a vivir del cuento, que es una cosa que queda muy bien decir, que vivo del cuento, pero además todo legal, ¿eh? Yo pago, registro,
Sí.
está todo perfecto. Y bueno, pues al acabar la carrera, resulta que nos dieron una beca de investigación con dos compañeras más para recoger tradición oral en la Sierra de Guara, y así fue como comencé, y poco a poco ya me fui metiendo en este mundo de la investigación, de entrevistar abuelas, abuelos, de escuchar historias, canciones, romances, cuentos. De eso hace ya justo este año 25 años, y fue precisamente en ese primer trabajo, por, digamos, culpa de Elías Mairal, que yo me hice cuentista, porque cuando acabamos ese primer trabajo de investigación, era un trabajo para la Diputación, para el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y entonces la Diputación devolvía esas entrevistas cuando ya el libro se publicaba. Pues devolvíamos un libro a cada abuela y abuelo que habíamos hablado con ellos, que los habíamos entrevistado, y yo se lo fui a llevar a Elías, y Elías como que se enfadó un poco y me dijo: pero si es que esto no vale para cosa, más que para criar polvo en la estantería. Si yo te he contado los cuentos de mi casa y de mi abuela, es para que tú los cuentes. Y entonces, claro, allí fue donde reflexioné un poco y dije: pues es que es verdad, si hacemos mucha investigación pero luego no le damos difusión, pues no sirve de nada. Y entonces, a partir de allí, poquito a poquito, empecé a contar cuentos, y hasta hoy ahí sigo contando cuentos, escribiendo cuentos y viviendo del cuento.
Porque no es lo mismo leer un cuento que narrarlo, Sandra.
No, tiene otras claves, es otra manera. Cuando lo estamos narrando, estamos tú y yo enfrente, nos vemos la cara, nos escuchamos, sentimos las palabras al mismo ritmo, los corazones se acompasan. Entonces, es una manera de estar y de sentirnos distinta a cuando la leemos. Cuando lo leemos, además, el texto está fijado, lees las palabras que hay allí una noche y otra noche y otra noche, y siempre son las mismas. En cambio, cuando podemos contarnos, siempre hay algo que modificar, la entonación también ayuda mucho. Entonces, podemos contar y leer la misma historia, pero quizás no nos llegue de la misma manera.
Claro, y fíjate que evidentemente se pueden contar cuentos para niños o adultos, pero lo primero que me viene a la cabeza siempre pienso quizás en los más pequeños, ¿no? En cómo se quedan, qué cara ponen y cómo lo perciben. En narrar un cuento es diferente a leerlo, Sandra, claro.
Bueno, y yo creo que de hecho es uno de los mayores errores que cometemos, que es que a los mayores también nos gusta que nos cuenten cuentos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, este fin de semana estuve contando cuentos en la red, además un sitio impresionante porque estuvimos en una casa con un hogar fantástico, o sea, es que era una cocina maravillosa de suelo de piedra todavía, y había mayores y pequeños. No sé decirte quién disfrutó más, si los pequeños o los mayores, porque estaba todo el mundo encandilado. Entonces, en realidad es que a todo ser humano le gusta que le cuenten historias, no solo a los más pequeños.
¿Y crees que de qué manera nos puede ayudar a las personas asistir a una sesión de cuentacuentos?
Bueno, pues yo creo que allí bajamos un poco las defensas, nos dejamos llevar, nos olvidamos del teléfono, de las prisas, de todo lo que nos rodea, del ruido que nos meten constantemente en la cabeza. Y allí es como volver un poco al origen, al estar cerca del que está compartiendo contigo la historia, al que está sentado a tu lado y se está riendo del cuento, o que se está emocionando al mismo ritmo que tú. Entonces yo creo que necesitamos parar, quitar ese ruido que nos rodea, y ojalá se acercara más gente a escuchar cuentos, porque de verdad que volvemos a sintonizar en otro tono.
Eso por una parte, favorecer y fomentar la imaginación y creatividad, por ejemplo, también.
Por supuesto, porque también estamos acostumbrados ahora a que todo nos lo dan masticado. O sea, si tú cuentas una historia y no hay una pantalla delante que lo vaya narrando, parece que tienes que hacer el doble de esfuerzo. Entonces, es muy curioso que a veces cuando voy a los coles, cuento cuentos, por ejemplo, pues yo qué sé, me llevo medio pollé y normalmente enseño solo la portada y a lo mejor las dos primeras ilustraciones, pero lo cierro y sigo contando oralmente. Entonces, hay muchos niños que te siguen sin problemas y lo ves que en su cabeza están montando la historia y lo están visualizando, pero a veces me da un poco de pena que encuentras niños que a lo mejor cuando ya llevas 10 minutos contando, de repente te dice, no, no, pero enséñamelo, que si no, no sé qué le pasa. Y dices, jo, es que les estamos privando de poder usar la cabeza y de buscar esa imaginación que complete el relato que tú estás haciendo. Parece que si no nos lo dan todo a través de un móvil y en movimiento o a través de una pantalla, no somos capaces de poder reproducir ese mundo.
Sí, es que cobra más importancia la narración de cuentos en la era tan digital, ¿no? En la que nos encontramos.
Yo creo que sí, y además, sobre todo, esto, fíjate, sí que lo vemos muy bien en los niños. Ahora llegas a muchos coles y en 3, 4 o 5 años ves niños incapaces de estar sentados más de 10 minutos. O sea, se mueven, no focalizan la mirada, no escuchan. Claro, pues es que les estamos dando unas pantallas que van a tal velocidad. Es que si os acordáis de cuando éramos pequeños y veíamos, por ejemplo, David el Gnomo o Heidi, eran unos dibujos que tú solo pones ahora a un niño actual y creen que van lento.
Sí.
Y es que, claro, les estamos metiendo una velocidad que les cuesta mucho poder aguantar este ritmo más calmado. Y en cambio, cuando ya consigues que se habitúen, como que lo disfrutan mucho, salen como muy relajados. Y por eso muchas maestras, cuando me voy, a veces me dicen, pero ¿cómo puede ser que han estado hora y cuarto y no se han movido? Dice, si yo me vuelvo loca todos los días para que estén sentados 10 minutos. Y yo creo que es por las prisas y esas pantallas que les estamos dando demasiado pronto.
Sí, entiendo, Sandra, que es muy importante que los padres narren o lo intenten, ¿no? Intenten narrar cuentos a sus hijos.
Yo para mí, desde luego, lo fundamental es por lo menos que les lean,
Sí.
que tengan ese rato todos los días, por la noche, por la tarde o cuando puedan, como mínimo que les lean, porque no solo es el yo por puro egoísmo, yo, o sea, yo como madre digo, esos ratos con mis hijos de estar leyendo es que han sido preciosos, ahora yo los tengo grandes, pero todavía de vez en cuando se meten en la cama para compartir algún libro o algún cuento nuevo que he comprado y que estoy incorporando en las sesiones o algo y siguen disfrutando. Entonces, como mínimo, por egoísmo, vamos a hacerlo, vamos a estar cerca de nuestros hijos en esos momentos calmados. Pero es que los procesos de lectura con niños son súper importantes. Cuando nosotros les estamos leyendo, allí es donde están empezando a aprender ellos a leer, con la escucha. Y luego se nota mucho porque, por ejemplo, cuando ves un niño que tú le haces leer y de repente él, aunque no entienda una palabra, tira para adelante, dices, nos está fallando la escucha, porque el que está acostumbrado a escuchar busca el significado, mientras que el que no está acostumbrado tira para adelante. Y le da igual lo que lea. Claro, ¿qué ocurre? Que llegamos al final y no se ha enterado de nada. Entonces, todo eso se aprende en esos momentos de compartir en casa, de escuchar a mamá o a papá cuando nos está leyendo. Y
Sí.
luego no nos olvidemos la cantidad de vocabulario que adquieren. Adquieren mucho más vocabulario si están acostumbrados a que les leamos que al que está con el móvil que va pasando, pero la fijación del vocabulario no se hace de la misma manera que cuando lo haces compartido en casa.
Hay que intentar mantener viva la magia del cuento a medida que los hijos crecen, ¿no? Eso también es complicado.
Por supuesto, por supuesto. Mira, las sesiones más bonitas que suelo hacer no son para los más
Sí,
pequeños, suelen ser
claro.
para adolescentes, fíjate.
Mira.
Normalmente son gente a la que ya nadie les cuenta. Están como adoleciendo de la vida, por eso esa palabra de adolescentes. Están como peleados, gruñones, sobre todo con los padres, con las madres. Están todo el día como en guerra. Entonces resulta que cuando alguien llega y los tiene ahí sentados, a lo mejor los 10 primeros minutos cuesta, cuesta, porque, pues como digo, están en guerra con el mundo, ¿no? Pero si tú consigues pararlos y que te escuchen, de repente se hacen unos silencios y los ves que se meten dentro de la historia como pocas veces ocurre. Entonces, fíjate, para mí los adolescentes son como, para mi gusto, el mejor público.
Y Sandra, ¿en qué te fijas para elegir un tema, un cuento ideal, digámoslo así, para distintas edades? Porque, claro,
Jo, eso es dificilísimo, ¿eh? Encontrar el cuento ideal es dificilísimo. Pues lo cierto es que a veces eliges cuentos y tú te empeñas en contarlos y ves que no funcionan. Entonces, lo que hay que ser consciente es de quién tienes al otro lado. A lo mejor no es el cuento, sino entender a quién va dirigida esa historia. Así que yo creo que el buen narrador lo que tiene que hacer sobre todo es valorar pues el espacio en el que está y el público al que se dirige. Y si sabes conectar con esa información, da igual lo que cuentes. Yo creo que funcionará la mayoría de las veces.
Sandra, me imagino que tienes el calendario repleto, ¿no? De actos y de talleres que haces y de sesiones de cuentacuentos y de todo, ¿qué es lo próximo que tienes?
Pues lo próximo, próximo mañana, que estoy en Fraga. En Fraga llevo dos clubs, el club de lectura infantil y luego las adultas, que tenemos otro taller en el que se llama Montañas de Palabras y en el que ellas cuentan cuentos. Yo les voy enseñando con técnicas y con selección de cuentos y es un trabajo súper bonito. Pero además, mañana haremos la presentación del último libro, que justo lo presentamos el sábado pasado aquí en Huesca. Y es Las tres naranjitas del amor. Y lo próximo que hay, pues es sobre todo muchas presentaciones. El sábado por la mañana también tengo dos sesiones en Zaragoza, donde tenemos una exposición en la Biblioteca Pública de Zaragoza dedicada a la editorial Sin Cabeza. Súper bonita, que estoy muy emocionada con este proyecto que ha estado a cargo de Silvia, de la directora de la Biblioteca Pública de Zaragoza. Y ha quedado precioso. Si alguien se escapa estas navidades a Zaragoza a ver la Navidad o a comprar o lo que sea, pues que se acerquen, sobre todo si bajáis con la familia, con los niños, acercaros a la biblioteca, la entrada es pública, está cerquita allí del Corte Inglés, en Doctor Cerrada. Y una exposición preciosa, no solo con originales de los ilustradores y las ilustradoras, sino también con juegos para descubrir a lo largo de la exposición con los más pequeños. Así que bueno, una semana, como dices, repleta, repleta
Sí.
de actividades.
Sandra, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido para hablar de algo que, bueno, lo escuchamos siempre, ¿no? Cada vez que leemos un programa de actos, pues mira, hay sesión de cuentacuentos, pero es que es mucho más importante de lo que parece y por eso quería que nos lo contaras en COPE. Así que te lo agradezco enormemente, Sandra. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Paola, y sobre todo insistir, contemos cuentos y sobre todo si pueden ser cuentos tradicionales nuestros de aquí, los que han funcionado durante años y años, sigámonos ofreciendo esa oportunidad de que lleguen nuestras historias a los más pequeños de casa, a los medianos, a los grandes y a todos.
Gracias.